Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro. Con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan domingo a domingo, miércoles a miércoles, Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, le damos a usted la más cordial bienvenida. Tenemos una noche linda, fresca, agradable. Tenemos una audiencia preciosa también en esta noche. Y queremos predicar un sermón que le he venido hablando a mi congregación, que este quisiera que fuera el sermón que yo pudiera predicar la última noche o la última mañana, el último día que yo concluya y termine y se acabe ya mi ministerio acá en la ciudad de Bronx. Yo deseo verdaderamente que ninguna palabra más, ninguna palabra menos de lo que hoy voy a predicar se predique ese día. No sé en realidad cuándo tenga que ser, no sé en qué condición voy a estar, no sé en realidad cómo se va a dar, pero esto es lo que yo le diría a mi congregación, a mi iglesia, a estos hermanos lindos que yo he tenido el privilegio de conocer. Y para esto voy a suplicarle que usted me ayude poniéndose de pie. Vamos a tomar nuestras Biblias acá en la congregación y vamos a buscar en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Solamente un versículo. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Es el mismo sermón que prediqué hace 12 años. Esto lo prediqué en el mes de marzo del año 2000. Y les decía a los hermanos que este quería y quisiera que fuera el sermón. Lo único que le he cambiado es la fecha y el número del sermón. Y todo está como nosotros lo predicamos hace 12 años. Les he venido diciendo que pronto estaremos, si la señora así lo permite, 10 años dijimos, ¿verdad? Pero ya pasaron 9 y todavía no me voy, imagínense. Bueno, otros 10, pues, ¿verdad? No vamos a otros 10, vamos a ver hasta cuándo, hasta dónde aguantamos. Segunda Tesalonicense, capítulo 3, 16. Leemos todos fuertecito. Dice así: y el mismo Señor de paz, o de siempre paz, en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Padre, en mis manos yo tengo tu palabra, la cual he usado por los últimos 19 años para predicarle a esta congregación que tú me diste para pastorearle. Hoy, Señor, predico lo que deseo de corazón predicar el último día que yo sea pastor de esta iglesia. Quiero en esta noche que los hermanos conozcan algunas cosas que no conocen. Quiero que los hermanos escuchen lo que yo deseo, que tal vez no lo han escuchado. Y la primera vez que hicimos este sermón hace 12 años, Señor, no era este grupo. Pues nos hemos triplicado y hemos avanzado, pero a pasos agigantados. Queremos que la próxima vez que tenga que predicarlo, Señor, esto pueda ser aún todavía quintuplicado más. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Todos los que estamos aquí en esta noche y todos los que escuchan por la radio, tendremos en más de alguna ocasión en la vida tener que hacer algo por última vez. Algo que nos gusta, algo que nos agrada hacer, algo que fue siempre de nuestro deleite y de nuestro placer. Y en algún momento tendremos que hacer algo verdaderamente que sea la última vez. Algo que para nosotros significó muchísimo, algo que en realidad marcó nuestras vidas y algo por lo que la gente nos llegó a conocer. En lo que a mí corresponde como pastor, algún día tendré que predicar por última vez. No a todos les ha pasado, no todos han tenido la dicha de poder hacerlo. La vida les ha sorprendido, alguna mala jugada en su vida no se los ha permitido. No sé si a mí me vaya a tocar lo mismo, pero me gustaría, si no voy a tener yo la habilidad de hacerlo, que este mismo sermón que se está predicando, que está saliendo en vivo, se pueda repetir, aunque yo no esté presente, o aunque yo no esté en la condición para hacerlo. No sé cuándo será, en realidad, cuando deba o cuando tenga que hacerlo. Pero me gustaría que fuera exactamente este mismo sermón que yo quiero predicarle a ustedes. ¿Se imagina usted qué cosas le diría a usted un pastor que está altamente y que está súper agradecido con Dios? ¿Se imagina usted qué cosa tendría que decir un ministro del Evangelio que entiende y sabe lo que es gratitud, que está agradecido con Dios, en primer lugar, por haberme salvado, por haberme perdonado mis pecados, por haberme dado la oportunidad de conocerlo, de borrar y dejar a cero todas mis iniquidades? ¿Se imagina usted qué tendría que decir una persona que está agradecido con Dios por haberme llamado al ministerio? Jamás de la vida dudé si iba a ser cantante, si iba a ser evangelista, si iba a ser maestro. Yo entendí, y lo tengo muy en mente, y lo he comprobado una y mil veces más, que Dios me llamó a ser pastor. He tenido que hacer la función y he tenido el oficio de otras áreas dentro del ministerio, pero esto es lo mío, ser pastor. ¿Se imagina usted lo que tenga que decir un hombre agradecido con Dios por haberme rodeado de personas tan maravillosas a través de los años? Y cada vez que voy predicando, como lo hice hace 12 años, el grupo de esas personas maravillosas siguen siendo muchos más. A muchos de ustedes yo no les conocía hace 12 años. A muchos de ustedes yo no los conocía hace 19 años. A muchos de ustedes yo no los conocía hace 25 años cuando yo fui llamado a predicar. Y muchos de ustedes yo no los conocía hace 30 años cuando yo salí de Guatemala y vení para acá. ¿Se imagina usted lo que tendría que decir un hombre agradecido con Dios por la vida que me ha dado? Y la calidad y la clase de vida que he tenido que vivir. ¿Se imagina usted lo que tendría que decir detrás de un púlpito ante una audiencia un hombre que está agradecido con Dios por la familia que me ha dado? Siempre he dicho que yo no soy papá de los mejores hijos, pero también he dicho que tampoco soy el padre de los peores. Con sus virtudes, con sus defectos, con sus problemas, con sus situaciones, I'm very proud of my two kids. Muy orgulloso de Carlitos, orgulloso de Diego y orgulloso, por supuesto, de la mujer que es mi esposa y que es la madre de mis hijos. ¿Se imagina usted lo que tendría que decir un hombre que está agradecido con Dios? Porque además de todo esto, ¿se imagina? Y como pilón, si todavía no fuera suficiente, Dios me ha dado el privilegio de tener aquellos que han sido mis hermanos en Cristo, que también son mis amigos. No todos tienen esa fortuna, no todos tienen esa dicha. Que esos mismos hermanos en Cristo también puedan ser sus amigos. Y para poner la cereza en el pastel, agradecerle a Dios por haberme traído a Brownsville y poder pastorearles a ustedes. No sabía, creo que Nina, ni tenía la menor idea de que yo iba a predicar de esto. Nina, Dianina, la esposa de nuestro hermano, está acá. Su mamá fue la que me recomendó para ir a Brownsville y ser su pastor. Despite of whatever, Dianina, jamás en la vida he olvidado eso. And I want you to keep it, and I want you to know it, that I won't forget it. Dios usó a tu familia para que yo pudiera venir acá. Esto es como un plus. Ellos no vienen, no asisten regularmente a la iglesia y hoy, en una ocasión como estas, vinieron. Pero aprovecho el momento para salirme del bosquejo y decir algo que siempre llevo muy adentro de mi corazón. A ustedes que son miembros de esta iglesia, a los que no lo son, pero que están en esta iglesia, pero que no son miembros, por esas reglas y por esas normas protocolarias absurdas que en muchas iglesias imponen para que usted tenga que convertirse en miembro ¿Sabe usted que yo jamás pasé por ese proceso? Yo me hice pastor de ustedes y nunca me pidieron ni carta de membresía ni de transferencia. Pero esas normas protocolarias absurdas, ridículas, que marginan y que segregan a un montón de personas, a ustedes que no tienen un número, a ustedes que no son miembros porque no están bautizados o porque no tienen una carta de membresía o porque no están en la lista, no, ni les crea hoy. Ni les crea. Porque hay personas que siguen miembros de esta iglesia y no son ni fu ni fa. Yo quiero decir, por favor, con todo el corazón, que a todos los que forman parte de la iglesia, esta local, yo les diría que ustedes se concentraran en tres áreas, en tres prácticas sencillas, para seguir manteniendo ese ánimo que ha llevado el Evangelio a cuantas personas sea posible. Quiero procurar que nadie, que juntos usted y yo, inclusive aún después de mi partida, que esta iglesia siga con ese espíritu agresivo, con ese espíritu ferviente, con esa convicción, con esa pasión por las almas perdidas, y procurar porque la mayoría de las personas que viven en Brownsville, que llegan a Brownsville, se puedan ir de este mundo con Cristo en su corazón, así como usted y yo le hemos llegado a conocer. Yo le pido a Dios que pueda quedar grabado esto en sus mentes y en sus corazones, y tengo el deseo de compartir esto con la iglesia que amo, con la iglesia que he tenido el privilegio de vivir más de la mitad de mi vida de cristiano. He sido yo su pastor y que me ha permitido ver muchas cosas que yo estoy seguro que no las hubiera visto si yo no fuera su pastor. Ahí donde está sentadito, ¿qué es ese quietecito que quiero abrirle, quiero deshojarle y quiero enseñarle mi corazón? Lo primero que yo deseo, por favor, es que, y esto sería una oración y un deseo muy genuino, yo le pediría a Dios siempre, lejos o cerca, quiero explicar algo. El día que yo me tenga que ir de aquí, me voy lo más lejos posible para que no quede ni siquiera una sombra de mí. Yo considero que no es ético, yo creo que no es sano y yo creo que no es correcto que un pastor que se va, que se fue voluntario porque lo corrieron, tenga que quedarse en la misma ciudad y crear un turmoil todavía ahí. Yo siento que no es ético. Yo no sé todavía si para ese entonces ya van a haber viajes a la luna gratis o pagados, pero me iría lo más lejos posible para que no tengamos ningún contacto, para que no haya, que no se mantenga ese idilio y que no tengan que comparar al pastor que se va a quedar, que a estas alturas no sé ni quién es, con el pastor Navarro. Porque lo que yo viví fue algo verdaderamente vulgar. Todo era comparado con los pastores que habían, me habían precedido, me habían antecedido. Todo el mundo quiso poner un parámetro. Todo el mundo quiso poner algo a donde medirme. Hasta que llegó un momento y dije, bueno, si compararme quieren, comparen, pues. A mí me encantan las comparaciones, ¿saben? Al inseguro y al incompetente no le gusta que lo comparen. Pero el que sabe hacer las cosas, está bueno, hombre. Compáreme y a ver quién sale mejor. Pero no es correcto, no es bueno hacerlo. Pero mi oración siempre sería que el mismo Señor de paz, que en cada hogar, que en cada casa, que en cada negocio, que en cada joven, que en cada señora, que en cada dama, por favor, pueda existir esto del versículo 16, el mismo Señor de paz o de siempre. Siempre. No, hermano, es que le digo esto con todo el corazón y lo digo con mucho orgullo. Esta iglesia ha gozado y ha tenido esa bonanza, ha tenido esa paz, que algunos de ustedes saben que no la tenían antes. Aquí dejamos cualquier acto de protagonismo, aquí dejamos a un lado cualquier acto de ser posesivos y de ocupar puestos que alguien abusivamente se había atrevido a ocuparlos. Aquí solamente dejamos que Cristo fuera el Señor, el jefe de la iglesia, y por esto los resultados son totalmente distintos y son muy diferentes. Pero algo que yo quiero compartir con ustedes es esto. En el punto número uno, quiero que venga conmigo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que se mantengan firmes. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y no nos vamos a mover nosotros de ahí. Aquí hay tres cositas lindas. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta a los San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. En el primer punto, lo primero que yo le pediría a mi iglesia, me voy mañana, me voy el miércoles, me voy el martes, dejo de ser su pastor, por favor, hasta aquí llegamos, gracias, chao, adiós. En el versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, y Dios sabe lo mucho que les amo. Estad firmes, hasta ahí quédese. Yo le pediría a mi iglesia que por favor no permitan nunca que nada ni nadie les mueva a ustedes de la forma sana. Que nada ni nadie les mueva a usted de la forma bíblica que les hemos enseñado a través de todos estos años. Que no venga nadie verdaderamente a perturbarlos, que no venga nadie a incomodarlos, que no venga nadie a ofrecerles, creo que estamos otra vez en el mismo botoncito que tocaste para bajarle y se lo borramos. Cuando lo tocaste la primera vez, no. No permitan que nadie les inquiete. No permitan que nadie les trate de seducir, afirmando ellos que hay más cosas por experimentar, más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el temor es este, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrá comenzón de oír. Y se levantarán un montón de hombres a hablar un montón de palabrero. Y acarrearán y empezarán a seducir a las almas inconstantes. Me daría pena, me daría tristeza, me daría coraje tener que venir a ver a algunos de ustedes con otras corrientes doctrinales. No los culparía a ustedes, me culparía a mí mismo por no haber sabido enseñar correctamente o por no haber tenido el tiempo, lo que hicimos el viernes y les explicamos a ustedes que una cantidad vasta de la iglesia evangélica vive en una total ignorancia. ¿Pero por qué? No por ellos, sino porque muchos de nosotros no queremos pasar el tiempo estudiando, preparándonos para enseñar correctamente y evitar todos esos éxodos a otros grupos con filosofías y con corrientes doctrinales que verdaderamente lo único que hacen es adormecer, anestesiar a la gente y evitar que sigan haciendo lo que siempre hicieron y convirtieron en grandes ganadores de almas. No permitan, por favor, que nadie les intente mover, que nadie les sorprenda a ustedes y, por favor, pongan mucha atención a esto, y que nadie les ofenda por el resultado de su mala conducta. Ay, es que yo me voy porque fulano dicen que esto. Ay, es que yo me voy porque dicen que a la fulanita le pasó acá. Ay, es que yo me voy porque dicen que al pastor lo encontraron con otra situación. No permita que la mala conducta de nadie los aparte a ustedes del camino. No dejen que el mal testimonio de los que ahora les servimos los aleje a ustedes de Dios. El diablo está utilizando eso y la vida de esas personas y la vida de nosotros que no tenemos un buen testimonio y la vida de nosotros que tenemos una mala conducta, eso está utilizando el diablo para alejarlos a ustedes del camino y del servicio del Señor. Mi recomendación es esta, que se mantengan firmes y siempre adelante. Que mantengan siempre la mirada en Jesucristo. Que mantengan siempre los ojos en Jesús. Que mantengan siempre ustedes la mirada clavada en aquel que nos salvó, en aquel que nos llamó y en aquel que nos dio la vida eterna. Segunda cosa, quiero que se mantengan constantes. Mire, mira qué frustrante es esto. Capítulo 15, versículo 58, la parte B. Dice, así hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Hermanos, por favor, no bajemos los brazos. Mantengámonos siempre en el lugar donde hemos estado. No cambiemos de dirección como cambian un montón de personas, que el viento corre para el sur, van para allá. Corre para el norte, van para allá. Y por eso dice la Biblia, es correrán de aquí para allá. No tienen un lugar, no hacen rancho, como decimos por acá en la frontera. Aprendan a ser constantes, no bajen los brazos. Sigan siendo diligentes, sean siempre constantes en sus compromisos, en esos compromisos que ustedes mismos voluntariamente adquirieron con Dios. Mira qué frustración tan grande. ¿Sabía usted? Y pregúntele a los hermanos que están aquí en el púlpito. A nadie he bajado yo. Nadie. Veo que llegan tarde. Veo que un día vinieron sin corbata. Veo que otro día no vinieron, ni siquiera llamaron. Yo no los bajo. Yo conozco de pastores. Y se lo digo una cosa. Mi pastor. Ustedes, discúlpenme. Ustedes no estuvieran ahí. Estuvieran con mi pastor en el Salvador. No, hombre, discúlpenme. Too late. No dan el ancho, hombre. No dan el ancho. Pero yo no lo voy a hacer. Todos se bajan voluntariamente. Al rato yo lo veo sentados por allá. Al rato se quitaron la corbata, vendieron la Biblia. Pues sí. Yo a nadie voy a correr. ¿Por qué? Porque no me quiero meter entre... No me quiero meter entre la gran sopapeada que Dios les va a meter. Porque después de haber sido... ¡Ay! Que inflaron pecho y sacaron aquí, levantaron cuello. Y después fueron unos grandes inconstantes. A mí me da tristeza ver personas que un día, como bien tardecito, ya no se ponen el uniforme, ya no están en la puerta, ya no hacen esto, y hay porque se van a quedar. Y cuidado, ojo con esto, porque ese es indicio para terminar alejado de Dios. Indicio para terminar alejado de Dios. Es que ya no quiero ir a la puerta porque ahí está la fulana, y esa, mire cómo me sacó, y esa me dijo que no me pusiera por aquí, porque la corbata, la blusa que traía era la roja y yo era la celeste. Solo por chorradas dejamos de servir a Dios. Yo le pediría a mi iglesia esa noche, ese día, esa mañana, a que por favor nos mantengamos constantes, que seamos diligentes y que aprendamos, y se lo quiero compartir hoy, que aprendamos de la constancia de aquellos que han servido al mundo. ¿Sabe usted que para hacer un documental, hoy, ojo con esto, para hacer un documental de 30 minutos, que en realidad no es ni de 30 minutos, el Discovery Channel, el documental dura 12 a 15 minutos. Los otros 15 minutos son de anuncios. ¿Sabe usted que para hacer un documental de 15 minutos duran días, semanas para hacer un documental? El viaje, la cámara, el micrófono, esos son cazahuracanes. Esos tornados, es fascinante. Están debajo de un puente y están esperando que pase. Y lo peor es que el tornado no agarró por donde estaban ellos, se fue hace como 15, 20 kilómetros adelante. Y hay que esperar otros 2, 3, 4 días. Esos documentales que tiene el Discovery Channel de una rosa que está con la cámara clavada y apunta el lente al botón y después se va abriendo y después reventó. ¿Sabe usted cuánto tiempo tuvo que pasar ahí? Días para sacar un documental. El nacimiento de unas ballenas. ¿Usted cree que, ay, mire qué gran fotógrafo, que en el momento que nació la ballena, fíjese usted? No, hombre, estuvieron ahí tanto tiempo. Como decía un señor, fíjese que vine a hacer a un hipopótamo. Digo, no es hipopótamo, le dije, es un hipopótamo, ¿verdad? Están ahí, están viendo cómo nace un becerrito. Horas, semanas, enteras, para un documental de 15 minutos. ¿Sabe cómo se llama esto? Constancia. Que aprendamos de este hombre maravilloso. Hay dos figuras, y quiero que por favor vea la secuencia. Dame la letra, por favor. Que aprendamos de este hombre. Raquelito lo conoció personalmente. Y le voy a decir quién era el esposo de Raquelito. El productor de Siempre en Domingo. Por si usted no lo sabía. Para que se dé cuenta que no me rozo con cualquier gente yo. Oye. El cerebro, el productor de Siempre en Domingo. Oscar Calatayud. Ahora voy a aplicar algo que ella lo vivió. Ese hombre... El magnate de la televisión, ¿Quién no conoció en su época, los años 70, 80, lo más importante, la década de los 80 fueron los más importantes, y el 90 su decadencia y luego su enfermedad y su muerte unos años atrás? Pregunte en Televisa, pregunte en México, Raúl Velasco, ¿quién era? ¿Usted sabe por qué se llama Siempre en Domingo? Porque el programa era Siempre en Domingo. ¿Y cuántos no venimos a la iglesia? Se recuerda que hemos venido semanas anteriores hablando la mejor razón para no quedarse en su casa el día que esta iglesia abre sus puertas es Dios. La mejor razón para estar aquí en esta noche es Dios. Ah, le voy a decir una cosa. Pero esos hombres que alcanzan niveles que a usted ni a mí no llegaría jamás en la vida por ser inconstantes son los más criticados. Aparece un libro y dame esa figura. No, había una anterior a esta. No, está bien. Hay un libro donde decía que Raúl Velasco era el hombre más criticado de la televisión. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que se hace con excelencia despierta la envidia de los demás. Todo lo que se hace bien despierta la envidia de los demás. Creyendo que... Yo le digo siempre... A mí, mire, déjeme explicarle frasecitas que me quedaron grabadas en mi corazón. Mira Navarro, me dijo una vez el pastor. El día que vos te atrevas a criticar a un pastor, cualquiera que sea, tenés que tener la condición de hacer las cosas mejor que él. El día que no puedas, quédate con la jeta callado. ¿Me estás oyendo, inútil? El día que usted haga las cosas mejor, ese día critique. Si usted no las puede hacer, quédese callado. Pero este hombre fue lo máximo en la televisión en Latinoamérica. Pero hay otro hombre, fabuloso, Don Francisco. ¿Sabe usted quién es el promotor, el generador de esos eventos que usted escucha que se llama Teletón? Dicen que es un déspota. Dicen que es un negrero. Dicen que es un explotador. Dicen que es una persona perfeccionista. Dicen que es una persona, lo que usted quiera, de un líder. Pero nadie en la televisión como Don Francisco. Usted ha visto... Y señoras y señores, con ustedes, Sábado Gigante y su conductor, el Chacal. No. ¿Sabe qué quiero decirle? Sábado Gigante es Don Francisco. Todo se respira por la nariz de él. Hermano querido, aprenda a ser constante. Usted no sirve a Televisa, usted no sirve a Univisión, usted no sirve a Discovery Channel, usted sirve al Dios de los ejércitos, al Shaddai, a Adonai. Sea constante, vea que se lo está pidiendo un hombre que un día va a dejar de ser el pastor de su iglesia. Había un hombre maravilloso, este hombre, tipazo. James Bryan lo conoce y probablemente los que conocen de béisbol. Se llama Carl Ripken Jr. He's not just a baseball player. He is not just a one of too many. Nadie ha llegado a romper el récord de Carl Ripken Jr., que jugaba para los Orioles de Baltimore. ¿Sabe usted cuántos juegos consecutivos jugó? 1,304 juegos consecutivos. 1,304 games. De esto no tengo información en figura, pero sí lo tengo información en otros datos. Hace muchos años, en una iglesia bautista, en Tennessee, en Nashville, Tennessee, había una ancianita. Fíjese lo que le voy a decir con esto. Había una ancianita que asistió a su iglesia 1,040 cultos seguiditos. Si usted junta estos 1,040 cultos, ¿sabe usted cuántos años son? 20 años. domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles. El día que ella no fue, guess what happened? She died. Se murió. Yo no sé qué tan ocupados estamos nosotros. ¿Qué es tanta esa bobera de que, ay, que hoy no pude? Ay, es que hoy, porque como... que no es usted mismo el que ha dicho que Dios es su Dios, pues? ¿Que no es usted mismo el que ha dicho, pues, de que mi Señor Jesucristo, Señor, ¿sabe usted qué significa Señor en griego? Kyrios, dueño, jefe, total, absoluto. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Dónde cree usted que estaría Cristo en esta noche? ¿Estaría en una sinagoga? ¿Estaría en el templo? Yo no tengo tanto ese problema con esta iglesia porque ustedes son aparte hoy. Ya no me preocupo. Ahí mire usted cómo sale. Ahí mire usted cómo le va. Ya no, dejé sinceramente de irritarme, de molestar. No, y más ahora que es mi último sermón. Nadie había logrado eso. Y le pido a mi iglesia, en el capítulo 15, versículo 58, y con esto terminamos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Por eso el lema en la página del internet y en el stationery de nuestra iglesia aparece: Iglesia Bautista West Bronzeville, una iglesia en constante crecimiento. El día que esta iglesia deje de crecer, I have nothing else to do here. El día que esta iglesia deje de crecer, yo ya no tengo más nada que hacer aquí. Se terminó. Yo no trabajo para cuidar ancianos, yo no trabajo en hospice. Dios no me ha traído para cuidar gente. Dios me ha traído para alcanzar a los perdidos y conozcan a Jesucristo. Para eso Dios me trajo a esta ciudad. Y he entendido que lo que deja de crecer está enfermo. He entendido que lo que deja de crecer es porque se murió. Y eso es lo que vamos a estudiar el día viernes, la próxima vez en Apocalipsis, a esa iglesia, a la iglesia de Sardis. Dice: tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Esta iglesia, la West Bronzeville, su iglesia, mi iglesia, la iglesia de Cristo, esta iglesia no puede ni debe dejar de crecer nunca. El producto del crecimiento de esta iglesia ha sido por las dos primeras áreas. Porque hemos estado siempre firmes. Porque hemos estado siempre constantes. Le pido con todo el corazón a que no dejemos de estar firmes. A que estemos siempre constantes. El crecimiento es el resultado de todo eso. Si usted es la persona que le gusta en lo material, si te gusta, if you want to cash in, si usted quiere obtener algo a cambio de esto que es material, lea conmigo el final del versículo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No, discúlpeme, no. No importa qué es lo que haga. Los que cuidan carros allá afuera, la hermana Teresita que cuida 3,800 niños allá atrás, los jóvenes, los ministerios, las damas, Pan de Vida, Migración, Sauesquí, la ganada de almas, la plantación de nuevas iglesias, los pasillos, los boletines, la proyección, la música, todo, todo, todo. El trabajo en el Señor, señoras y señores, no es en vano. Se lo digo yo. Se lo dije hace 12 años. Y estoy seguro que se lo podré decir el último día que predique este sermón. El trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, por esta noche tan linda. Tiffany se tiró las tablas hoy. Mandy no solamente ha hecho feliz a sus papás, sino también a nosotros al regresar de Afganistán. El minuto misionero fue quizá el mejor de todos que han tenido. Aprecio mucho, veo cómo los muchachos son tan versátiles, cómo han mejorado, cómo se han soltado, cómo tienen mucho más habilidad. Los que hemos venido en esta noche, y tu palabra que no puede quedarse atrás. Ha sido una noche redonda, una noche hermosa. Señor, esto es lo que yo pido, esto es lo que deseo para esta iglesia, por los próximos años. Que sigamos firmes, que sigamos siendo constantes. Del crecimiento tú te vas a encargar. Así lo has manifestado a través de todos estos años. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Nos vemos, Señor, acá el día miércoles. Porque la razón más grande para no quedarnos en casa el miércoles eres tú. Y la razón más grande para estar acá el miércoles es y seguirá siendo tú. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.